Radio.
Bueno, queridos amigos, a las 8:05, como dice Augusto, vamos a conversar con el doctor Carlos Magno Salcedo, analista constitucionalista, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A propósito del tema que es hoy las portadas de los diarios, los comentarios de los analistas, la protesta del Consejo Nacional de Magistratura, y vaya usted a saber qué más. Algunos dicen que hay un derrotero político ahí, ¿no?, de manos negras que intentan penetrar las instancias jurisdiccionales, ¿no?, para de alguna u otra manera, dicen algunos ya, pero sí con cierta ironía y con cierta dureza, para proteger el pellejo de algunos. Yo no soy tan duro para hablar de pellejo, pero sí de piel. Pero en todo caso, hay alguien que se estaría tratando, ¿no?, de buscar adornarse y coronarse para que algunos fiscales no lo, eventualmente lo acusen. Pero en fin, esas son las digamos, suspicacias políticas naturales de nuestro país. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Magno Salcedo, aquí presente con nosotros. ¿Cómo está, doctor Carlos Magno?
Bueno, muy buenos días, muy agradecido que nuevamente me estén invitando a comentar otro tema relacionado con la justicia constitucional. Uno de esos temas a los que por lo demás ya nos está acostumbrando este tribunal, ¿no? Porque recordemos que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos. Ya son muy frecuentes, cada vez más frecuentes, las situaciones en las cuales el supuestamente supremo intérprete de la Constitución, el garante de la Constitución, está incurriendo en la emisión de resoluciones francamente muy cuestionables desde el punto de vista jurídico.
Ahora, doctor Salcedo, es obvio que el tribunal tiene un mandato constitucional, ¿no?, que establece que es el órgano de la judicatura que interpreta las normas para que éstas se sepan si tienen validez constitucional o son inconstitucionales. Eso está claro. Y usted acaba de reseñar que efectivamente el tribunal en varias oportunidades ha fallado enmendando la plana a resoluciones judiciales incluso supremas. ¿Esto qué significa? ¿Que el tribunal qué prerrogativa tiene que lo lleva a prácticamente convertirse en una tercera instancia? Porque todo proceso jurisdiccional tiene dos instancias, ¿no es cierto? Para finalmente lo resuelve la Suprema, pero ya prácticamente es una tercera instancia en la que acuden muchos ciudadanos cuando ven cerrada su posibilidad de solución a conflictos en la, digamos, el estamento jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces acuden al Tribunal Constitucional.
Bueno, ciertamente es una situación que jurídicamente es bastante complicada. Hay polémica sobre el particular. Ciertamente, en el caso particular del CNM hay que considerar lo siguiente. Según el artículo 142 de la Constitución, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de los jueces. Los procesos de amparo, por si acaso, se inician en sede judicial. La idea de esta norma constitucional es que lo que resuelva la justicia electoral encarnada en el Jurado Nacional de Elecciones y lo que decida el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de nombramiento, ratificación de jueces y fiscales, no sea ya luego manoseado, que sea resoluciones definitivas. Porque si no, justamente la idea de la Constitución es evitar que se utilicen recursos y más recursos para dejar en situación de incertidumbre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en las elecciones fuera tan fácil irse a la vía del proceso constitucional, ¿no?, y hubiera un tribunal constitucional que pudiera decir, ¿sabes qué?, ese candidato que ganó las elecciones y que ya está ejerciendo, tienes que destituirlo y poner al otro? Podríamos llegar a esos extremos. Uh-huh. Ahora, ciertamente en algunos casos, es verdad de que los órganos constitucionales podrían incurrir en alguna irregularidad, en alguna falta. Y en estos casos el tribunal ha abierto una vía excepcional por la cual sí es posible revisar las resoluciones, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura, pero para evaluar el aspecto estrictamente del proceso. Es decir, ¿sabes qué? Aquí consideramos que ha ocurrido una vulneración del debido proceso. Por lo tanto, Jurado Nacional de Elecciones o Consejo Nacional de Magistratura, vuelve a resolver y hazlo bien.
¿Qué es lo que emite un informe y una sugerencia en todo caso?
Digamos, es una sentencia que le dice, declara nulidad y dice, vuelve a pronunciarte y pronúnciate bien. cumpliendo las reglas que tienes que cumplir. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso en un primer momento? En un primer momento, el cuestionamiento que hace el tribunal al CNM es decir, ¿sabes qué? Tú has decidido respecto de un concurso, respecto de un candidato, y no le has dicho por qué es que lo has jalado. Entonces, tienes que sustentarlo. El candidato tiene derecho a saber, oye, te estoy jalando, no te estoy aprobando por tal, tal y tal motivo, ¿no?
De Mateo Castañeda.
Estamos hablando en ese caso, ¿no? Entonces, el CNM cumplió con eso. Emitió, evaluó nuevamente el caso. Y en la última oportunidad, todos sus magistrados por unanimidad, ninguno decidió aprobarlo. Son 7 miembros, ninguno decidió aprobarlo. Y hay que considerar que en el caso de la evaluación de los jueces y fiscales, si bien hay criterios objetivos, ¿no?, que tienen que ver con calificaciones, también hay una especie de criterio de conciencia que también lo tienen los jueces. Hay un elemento subjetivo también, que ellos tienen que evaluar con la idoneidad, con aspectos éticos. Entonces, y eso, en buena cuenta, lo que el tribunal está haciendo es decirle, sabes que tú tienes que pensar de esta manera, y tienes que resolver de esta manera, y si no resuelves de esta manera, yo te lo impongo. Y eso, francamente, ya es una abierta usurpación de funciones, y constituye, a mi criterio, coincido en realidad con la gran mayoría de constitucionalistas que se han expresado, que constituye una infracción constitucional de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional que han resuelto esto. Porque es inaudito lo que han hecho. Lo que han hecho es simplemente sustituir al órgano competente, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, y decidir en su lugar, ¿no? Y no solamente respecto a un fiscal que es el que está haciendo esta demanda, sino incluso destituye a 2. O sea, esto simplemente es inaudito. O sea, en realidad yo me he quedado sorprendido de los niveles a los que podríamos estar llegando respecto a que este órgano, el Tribunal Constitucional, finalmente no se está hallando sujeto a ningún control.
¿Es un golpe al Tribunal Constitucional?
Es una infracción constitucional evidente, ¿no? Calificarlo de golpe de Estado, no, bueno, el término golpe de Estado es coloquial en todo caso, pero ciertamente es un
golpe. Golpe a la instancia en todo caso.
Es un golpe. Es un golpe al orden constitucional.
Ahora, con tanta discusión, antes, ya con esto termino porque yo tengo que retirarme, pero con tanta discusión, ¿no?, que hay sobre muchas resoluciones del tribunal, bueno, muchos ciudadanos se preguntarán, bueno, ¿vale la pena seguir con el tribunal o nombrar una sala constitucional en la Corte Suprema que finalmente resuelve el problema? Porque si esta instancia se convierte en algo más del aparato jurisdiccional del Poder Judicial,
un supertribunal.
Claro, entonces uno se pregunta, bueno, ¿eso afectaría la estructura de legalidad del país?
Mire, la importancia, la legitimidad de un tribunal constitucional, que yo creo en los tribunales constitucionales en principio, está en la idoneidad de sus miembros y que sus miembros se autocontrolen. En la medida de que efectivamente tienen mucho poder, tienen que autocontrolarse, como ciertamente lo han hecho en anteriores oportunidades. O sea, el tribunal ha innovado muchas veces, pero ellos mismos han puesto límites.
Pero la historia del tribunal es traumática. Usted recordaba con Fujimori que quiso hasta meter preso a los miembros del tribunal, ¿se acuerda?
Claro, ciertamente, pero en ese caso estaba ocurriendo que el tribunal precisamente estaba actuando en consonancia con la Constitución, y más bien fue un tema ya más político.
Pero la historia de
ciertamente
su génesis ha estado siempre traumáticamente dirigida, ¿no?
Así, es complicado. Ciertamente aquí hay un elemento, pues, de que 6 de los 7 miembros también de este tribunal ya no deberían estar en sus puestos.
¿Eso de alguna manera influye en este tipo de pronunciamientos?
En realidad no debería influir, se supone, ¿no? Porque ellos siguen en el cargo, pero lo que también estamos viendo es lo siguiente. Por ejemplo, veamos el caso de los bonos agrarios, que también lo conversamos en este espacio. Allí ese caso ameritaba que el Congreso inicie una denuncia constitucional, como podría ser ahora. Incluso algunos congresistas, yo recuerdo, anunciaron que lo iban a hacer, pero pasaron los meses y el asunto quedó allí. Entonces me imagino que situaciones como esa le han dado a algunos magistrados cierta sensación de impunidad, ¿no? Bueno, si emito resoluciones irregulares, inconstitucionales, salen a amenazarme, pero luego no pasa nada, bueno, entonces lo puedo seguir haciendo. Me imagino que también habrá una evaluación, porque yo no creo que no sean conscientes estos magistrados de lo abiertamente inconstitucional de su decisión. Y ciertamente aquí aplica el artículo 99 de la Constitución, que faculta al Congreso a iniciarles una acusación constitucional, y que inclusive podría darse, podría continuar este proceso, incluso en el supuesto que se nombren a nuevos magistrados. Porque la acusación constitucional del Congreso no solamente tiene como consecuencia la eventual, por ejemplo, destitución. Si ya estuvieran fuera de cargo, también pueden seguir en el proceso y podrían tener otras sanciones.
¿Implica a los 3 magistrados que firmaron esta resolución o a todo el conjunto del
del colegiado.
No, en este caso es personal, o sea, son tres los responsables. Ahora, yo creo que la solución pasaría, a mi criterio, porque ya el pleno del Tribunal Constitucional, frente, por ejemplo, a lo que ha anunciado el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y varios de sus miembros, de que van a solicitar que una nulidad, creo que ahí tiene el Tribunal Constitucional, el pleno, la oportunidad de corregir ese entuerno.
Ahora, ¿no amerita esta situación que el Congreso ya empiece a trabajar de una vez por todas en elegir a los nuevos miembros de este tribunal?
Ah, por supuesto, eso está fuera de duda, eso está fuera de discusión. Digamos, corren por, como decimos los abogados, por cuerda paralela, ¿no? Y ciertamente, independientemente de que se plantee un recurso de nulidad ante el propio tribunal, paralelamente hoy mismo, si un congresista, como lo ha anunciado por ahí, quisiera iniciar el trámite de una denuncia constitucional, ya lo puede hacer, porque la infracción constitucional en realidad ya se cometió, ¿no? En realidad esos tres magistrados, según un eventual escenario de que el pleno del tribunal revise el tema, tienen la oportunidad, yo creo, de enmendar un poco lo que han hecho y rectificar.
Así mi última, perdón, mi chiste, la última. Pero el delito de usurpación, ¿se configura ahí?
A mi criterio sí.
Yeah.
A mi criterio sí.
Ahora bien, si se produce el cambio de la resolución, ya, y enmendan esta resolución precisamente, ya, ¿los exime ya de sanción?
Puede ser un atenuante en todo caso, ¿no?
Atenuante.
Puede ser un atenuante. O sea, digamos, ya incurrieron en una infracción, pero digamos, si los propios magistrados luego fundamentan, rectifican, ¿no? Aquí ha habido un mal análisis, pues finalmente, y finalmente no se llega a ejecutar esta decisión, yo creo que, digamos, pueden. Ya han corregido, pues se han dado cuenta de que estaban en un error, ¿no? Podemos asumir que es un error y finalmente uno tiene un derecho a rectificarse, ¿no?
Ahora, ¿por qué prestigiosos constitucionalistas aducen que está en lo suyo el Tribunal Constitucional?
En realidad, efectivamente, porque se está haciendo un análisis de que según las normas, según el derecho peruano, efectivamente el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución. Entonces, una vez que se agota la vía del Tribunal, en teoría, ya uno jurídicamente no puede recurrir a nadie más. ¿No?
Dentro del país.
Dentro del país. Podría.
Interpreta, da su interpretación, ¿ya? Pero no puede ordenar.
Así es. Justamente ahí está. El propio tribunal ha dicho, ¿no?
Nombrar y ordenar.
Así es. El propio tribunal, en muchas oportunidades, respecto de otros órganos, ha dicho: por más que la Constitución, por ejemplo, respecto del Jurado Nacional de Elecciones, establece que sus resoluciones son irrevisables, el tribunal ha dicho: no existe ningún órgano que esté exento de control. Pues esto que ellos han dicho vale para ellos mismos. Ellos claro. También deberían estar sometidos a un control. En principio se espera que sea un autocontrol, que ellos sean, digamos, muy cautos respecto de lo que resuelven. Pero si eso no ocurre, por lo menos a mi criterio queda abierta la vía política, que es el control político del Parlamento.
¿Y ha habido un manejo político dentro de todo esto que ha originado todo esto?
Eso no lo puedo especular, ¿no? Yo estoy opinando aquí como abogado, no preferiría no entrar a las especulaciones de qué es lo que está detrás, ¿no? Obviamente cada quien es libre de pensar y suponer qué podría estar ocurriendo. Yo me estoy limitando a un análisis estrictamente jurídico y constitucional.
Vamos a ver, para que nos entienda un poco más la ciudadanía. Vamos al caso extremo, en el supuesto de que esto llega al Congreso de la República. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo opera el Congreso de la República en este caso?
El Congreso de la República, esto lo tienen que derivar a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es un órgano del propio Congreso que tiene que calificar la denuncia constitucional que se formule contra los funcionarios que están considerados, en este caso, contra los tres miembros del Tribunal Constitucional que han emitido esta resolución. Y eventualmente puede dar pase al procedimiento. Si esto pasa al pleno, el pleno podría suspender a los funcionarios, podría destituirlos, podría inhabilitarlos hasta por 10 años, ¿no? Hay una serie de alternativas que tiene, o absolverlos también, obviamente, también está dentro de lo posible. Claro. Pero justamente la denuncia constitucional tiene por objeto que el Congreso de la República ejerza un control de tipo político con sanciones, con efectos jurídicos, respecto de determinado tipo de funcionarios, no de todos, ¿no? En este caso, los miembros del Tribunal Constitucional sí están comprendidos de esta posibilidad de denuncia constitucional.
Ahora bien, si esto vuelve a foca cero, en el caso de quien está demandando esto, el doctor Mateo Castañeda, ¿tendría la posibilidad de acudir a una instancia supranacional?
Porque
ya estaría terminado Tribunal Constitucional, jurídicamente ya se vio todo, entonces, ¿qué queda?
Para el caso, obviamente, él podría recurrir esa vía, ¿no? Podría recurrir esa vía. Ah, yo dudo mucho que una vía internacional pueda ser acogida a esto, o sea, porque ciertamente las decisiones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en materia electoral, cuando se ha inmiscuido en esa materia, en casos en los cuales, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones impidió la postulación de un candidato, y el tribunal dijo que debió haber, que se equivocó el Jurado Nacional de Elecciones, la consecuencia de su decisión no fue decir, destituye al alcalde o a la autoridad que entró en su lugar y ponlo a este. La solución fue buena, decir, sabes que lamentablemente ya es muy tarde, en todo caso tienes derecho a una indemnización, ¿no? Queda abierta tu vía a que recurra, o sea, es casi un triunfo más moral. Pero lo que no puede hacer es sustituir al órgano. O sea, sería exactamente como que en materia electoral, donde ya abrió la vía para el amparo electoral, a pesar que la Constitución dice que no es posible, ya se ponga a nombrar autoridades. O sea, ese es el paso que les falta dar ahora, ¿no?
Ahí está el exceso,
¿no? Claro, justamente, ellos tienen que... pueden controlar, pero no pueden extralimitarse, ¿no?
Ahora, siendo un tribunal que ya está fuera de tiempo prácticamente, porque su... extemporáneamente siguen frente a este tribunal, sus decisiones todos tienen la validez de cualquier órgano en actividad y con el tiempo legal, pero ya no es tiempo también, dígame doctor Carlos Magno Salcedo, que se apure la elección de un nuevo tribunal constitucional, de un nuevo miembro del tribunal constitucional.
Pero por supuesto, hace años, obviamente también ahí hay una responsabilidad,
¿no? Lo que está
ocurriendo. Sí, o sea, hay una responsabilidad del propio Congreso de la República, más allá de los problemas que tengan, de no ponerse de acuerdo en nombrar a 6 de los 7 magistrados.
¿Cuál es el problema que enfrentan para no poder nombrarlo durante tanto tiempo?
El problema es que no llegan a ponerse de acuerdo a cómo, digamos, las distintas fuerzas políticas un poco se distribuyen, ¿no? Porque lamentablemente esa es la percepción ciudadana, ¿no? Hay como un cuoteo, ¿no? ¿Sabes qué? No, yo pongo tantos y vetos, y si no nos ponemos de acuerdo, no va más el asunto, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad del Congreso y ellos tienen que solucionarlo, o sea, de alguna manera están también originando esto, ¿no?
Ahora, ¿no tiene un punto de razón el doctor Mateo Castañeda y el tribunal también cuando dice que ya hubo un pronunciamiento de ellos sobre este caso? Situación que no fue escuchada por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El problema es que el pronunciamiento en principio fue: Consejo Nacional de la Magistratura, sustenta tu decisión, pronúnciate nuevamente y sustenta por qué lo estás, evalúalo nuevamente, ¿no? Y el Consejo Nacional de la Magistratura lo evaluó nuevamente y ya la unanimidad de sus miembros decidió, ¿sabes qué? Este señor no va. O sea, todos y hay que tener en cuenta algo muy importante, o sea, es como cuando uno se presenta pues a un trabajo, es un trabajo, ¿no? Si hay un jurado, o sea, y uno no llega a convencer al jurado, ¿no? Obviamente, una cosa es que se demuestren irregularidades, por ejemplo, ¿sabes qué? Me tomaron un examen escrito y en lugar de ponerme 20 que me merecía, me pusieron 0.5. En lugar de calificar mis requisitos, ¿no? O sea, esos son elementos objetivos. Pero al donde ya no pueden ir es a la subjetividad. Y siempre en todo proceso de evaluación, de ratificación, hay una parte, hay un porcentaje de la decisión que es subjetiva. Y no pueden combinar a un colegiado a que todos ellos tengan que decir, oye, efectivamente, ¿no?, que tengan que admitir a alguien que consideran que no es idóneo. Las razones tendrán, y tengamos en cuenta que el Consejo Nacional de la Magistratura justamente se ha conformado por representantes de diversas instancias para asegurar de que existe una pluralidad de criterios.
Ahora, ¿dónde está la mayoría que han usado ellos para tomar esa decisión y esa resolución finalmente? Si de 7 renunció uno, quedaron 6 y 3 son los que votan a favor y 3 en contra.
Que ese es otro elemento también bastante discutible, decisiones, que es algo muy similar a lo que pasó en el caso de los bonos agrarios. En el caso de los bonos agrarios, fueron solamente 3 los miembros que decidieron revivir un proceso que ya estaba muerto, ¿no? O sea, el proceso de los bonos agrarios es como Lázaro, ¿no? Tienen un poder casi divino a algunos magistrados.
Bueno, ¿cómo revertir esta situación? Finalmente es un tema que va a seguir en el tintero de muchas relaciones periodísticas, habladas, escritas y televisadas, porque ¿cómo se va a solucionar eso en todo caso? ¿Cómo avisora usted una solución? Ya el congresista Bugataz ha hablado de hoy día tomar acciones al respecto, hay otros pronunciamientos a favor, otros en contra, pero finalmente, ¿cuál es la solución legal a todo este embrollo, doctor?
Yo creo que el campo ya ha salido de lo estrictamente jurídico a lo político. Y me quiero remitir a unos casos antiguos en que hubo una confrontación muy fuerte entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Por ahí escuché a alguien decir, no, pero es una sentencia y se tiene que cumplir, así esté mal. Han habido casos en los que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones simplemente se resistió y se negó a acatar decisiones del Tribunal Constitucional. Y nunca las llegó a acatar. En teoría debería hacerlo, pero el jurado decía, no señor, la Constitución me dice que mis resoluciones no se pueden revisar y no cumplo tu resolución. En realidad el Consejo Nacional de Magistratura tiene en el artículo 142 de la Constitución un elemento para decir, no, la Constitución me dice que yo soy el único que puede nombrar o destituir jueces y fiscales en este país.
¿Ese derecho cómo tiene que reclamarlo? ¿Con la apelación que va a hacer durante estos 10 días que le da de plazo?
Jurídicamente, ya como lo han anunciado, lo van a hacer a través de un recurso de nulidad, para que sea el propio tribunal que revise el caso y vuelva a pronunciarse.
Pero que no tiene nada que ver con el plazo de 10 días que le está dando el Tribunal Constitucional.
No, porque obviamente...
Pasado los 10 días podría continuar el tema, ¿no?
Claro, es que justamente lo que está haciendo el CNMI dice, ¿sabes qué? Tu resolución no es constitucional, no es jurídica. Yo no quiero acá... No,
te revela.
Entonces, no, te pido que vuelvas a revisar el caso y revoques esa decisión, ¿no? Y respetes mi competencia. Ahora, no sabemos qué puede pasar. Una posibilidad es que el tribunal enmiende y, digamos, baje la tensión y ahí queda el problema. Otra posibilidad es que se ratifique. Si se ratifica, el asunto ya va a pasar a un plano más político, a un plano de incertidumbre.
Ahí está el tema.
Un plano en el cual...
Si se ratifica el tribunal.
Si se ratifica el tribunal, en el cual evidentemente...
Va a pedir que el CDM cumpla con la sentencia.
Va a pedir que se cumpla con la sentencia, pero la postura del CDM, por lo visto, es que no le va a hacer caso. Y ya existen precedentes. Yo recuerdo en la época precisamente del doctor Javier Enrique Mendoza, actual presidente del Poder Judicial, hubo controversias entre el Jurado Nacional de Elecciones y el tribunal. El tribunal mandó a hacer cosas al jurado y el jurado simplemente no las acató. O sea, quedó en un choque, digamos, de fuerzas, ¿no? Y quedó en el limbo.
¿Puede ocurrir eso mismo ahora?
Yo creo que algo así puede ocurrir, que finalmente quedar en el limbo, ¿no? Porque, digamos, la posición del Consejo Nacional de Magistratura también es firme. O sea, ha salido con, ¿no?, con mucha firmeza a decir, ¿no?, yo voy a hacer respetar mis fueros. Y creo que no le falta razón en eso. Y además el asunto se va a llevar al Parlamento. Entonces, el tema ya, como hemos visto, ha pasado ya de lo jurídico a lo político. Y el resultado es imprevisible.
¿El tribunal tiene algún plazo para pronunciarse, o rectificarse, o ratificarse?
Interpuesto el recurso de nulidad, en teoría tendría que resolverlo lo más pronto posible. En realidad el tribunal se toma los plazos según su criterio, ¿no? A veces pueden pasar meses y no pronunciarse, ¿no?
Muy bien, doctor Carlos Magno Salcedo, muchísimas gracias por su visita a nuestros estudios y hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes por la confianza.
Bien, son las 8 de la mañana con 28 minutos, nos vamos a una pausa y regresamos.